Vamos con la otra nota. Ya estamos en comunicación con Julián Spinelli, que es presidente de la Fundación WGM para la Prevención de la Ludopatía. ¿Qué tal, Julián? Buenos días. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal, Florencia? Buen día. Muchas gracias por el llamado.
No, por favor, gracias por el tiempo. Estamos analizando un poco este tema, todo el debate que se ha desatado a propósito de la legalización del sistema de apuestas a través de online, del juego que ha llevado adelante el gobierno de la provincia de Buenos Aires, y de los cuestionamientos que han surgido de algunos sectores, entre ellos de la pastoral de adicciones del Episcopado Argentino. Y nos preguntábamos, ¿no? Ciertamente, el fenómeno de la ludopatía, esta adicción de algunas personas por los juegos de azar, esta incontrolable tendencia o ganas o necesidad de apostar o de participar en alguna de estos juegos de azar. ¿Realmente se da mucho en la Argentina, Julián?
Bueno, sí, principalmente la oferta del juego en la Argentina es amplia, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, donde además de los casinos tradicionales que todos conocemos y las agencias oficiales y el turf, están las salas de bingo, ¿no? Que son salones de juego electrónico, principalmente habitan en ellas slots y juegos, todo tipo de juegos electrónicos, pero en menor medida las ruletas y demás, ¿no? Entonces, se concentra a partir de eso un crecimiento de la ludopatía, porque la ludopatía, como todos saben, es la adicción a los juegos de apuestas y azar, y tiene que ver también con la inmediatez de la respuesta que genera este tipo de juegos, ¿no? La compulsión, digamos, apuestas relativamente bajas, con una resolución de juego rápida, con juegos sencillos, que prácticamente tener ninguna habilidad ni conocimiento para jugarlo. Entonces ese tipo de factores generan una especie de compulsión que generan este tipo de adicciones, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ahora con esto de la regulación del juego online, es de preocupar, ¿no? Porque en España, que se reguló ya en el 2012, no para de crecer no solo la ludopatía, sino que crecen los usuarios que se inscriben para apostar, y con ellos obviamente la patología.
Claro. ¿Hay en el país estadísticas de personas, bueno, que padecen la ludopatía?
No, lamentablemente no, y esto es algo por lo que luchamos desde la Fundación permanentemente, ¿no? Porque realmente hay que llevar adelante un estudio de prevalencia para saber realmente cuál es la incidencia de la enfermedad. Pero vemos que es muy alta, es decir, se están atendiendo los centros. La provincia de Buenos Aires tiene unos centros de atención y tratamiento de juego compulsivo y muestran que reciben más de mil tratamientos mensuales, ¿no? Mm. Algo así de 10.000, 12.000 al año es el promedio, si no me equivoco. Pero eso no son estadísticas reales tampoco, porque esa es la gente que decide asistir a una asistencia, a un tratamiento, y hay mucho en medio que no lo hace, o también que lo hace a través de otro tipo de tratamiento, ya sea jugadores anónimos o tratamientos o consultas privadas. Y mucha gente en el medio que todavía no se animó a dar ese paso. Entonces es muy difícil poner un número. Se habla de una incidencia de la patología del 1% al 3% a nivel mundial, pero lamentablemente nadie se toma el trabajo de hacer una investigación seria que nos revele estos números para tomar medidas correspondientes, ¿no?
Julián, sí. ¿Cómo detecta una persona que tiene conductas de ludopatía? ¿Qué síntomas puede advertir?
Bueno, principalmente el juego tiene que ser diversión y entretenimiento, ¿no es cierto? Entonces una persona que no lo disfruta desde ese espacio tiene un signo de advertencia. Ahora, después una persona que pierde el dinero, intenta recuperarlo, se enoja, son manifestaciones propias de lo que puede ser el juego problemático que deriva en ludopatía. Después empieza a ser una patología, una persona empieza a mentir, empieza a invertir todo el dinero, es decir, ya pierde el criterio de lo que es el dinero destinado a otros fines, como puede ser pagar un servicio, pagar otro tipo de cosas, y lo vuelca al juego. Hay un montón de cosas. Lo que pasa es que ahí donde lo que falla en la ludopatía es el control de los impulsos. La persona literalmente no lo puede controlar, entonces no puede dejar de hacerlo. y como son apuestas por dinero, tienen un límite, que es lo que tengamos a disposición de nosotros como moneda. Entonces ahí empieza una serie, el drama del ludópata, que empieza a mentir, a pedir prestado, a tener falsas expectativas, a creer en las falsas creencias. Entonces ahí se desarrolla todo un drama que deriva en serios problemas, ¿no?, de la vida del individuo, porque pierde sus relaciones sociales, familiares, laborales, destruye su vida económica. Entonces es un drama que estas personas, el punto final de esto es el tratamiento o un desastre, está en una situación de riesgo porque tiene mucha ideación suicida todo esto, ¿no?
Qué terrible.
Entonces,
claro,
por eso nosotros insistimos tanto en las campañas de prevención y concientización, porque si bien es cierto que no todos los que juegan se enferman, y es un porcentaje que, si se quieren porcentajes, es poco, pero con el número cuantificado es mucho, es un serio problema y es un problema de salud pública, pues son cada vez más. Y ahora con estas nuevas posibilidades que se abren, como el juego online, va a ser aún más grave, y esto lo muestro en casos como el de España, ¿no?
La Organización Mundial de la Salud reconoce la ludopatía como una enfermedad, ¿no? Y también la Asociación Americana de Psiquiatría, estaba leyendo por allí.
Sí, por supuesto. Es así, esto está reconocido. Anteriormente se creía que este era un vicio, pero no está reconocido como una patología, por supuesto. Eso es un problema gravísimo que tiene. Nosotros, recién me preguntabas qué síntomas pueden hacer, cómo pueden detectar signos de riesgo frente a la adicción. Mira, nosotros tenemos una página que se llama juegosaludable.org, si me permitís, que hay una sección que tiene un botón de autoevaluación, que uno ahí puede hacer dos reconocidos test, que son el SOX y el NOTS, que uno le sirve para saber si tiene problemas con el juego, y el otro de ellos para saber si requiere un tratamiento. Entonces, los invito a todos a que lo hagan, pues es realmente muy interesante.
Bien. ¿Y cómo son más o menos, en general, los tratamientos que se aplican a las personas que padecen este problema?
Mira, los tratamientos en sí depende de cada persona, porque los psicólogos que trabajan con nosotros todos coinciden en que hay que ver qué es lo que subyace en esta persona que lo llevó a esta patología. También hay que ver si es esta sola patología o la acompañan también otras. Es decir, hay que saber también que la ludopatía a veces también puede traer otras adicciones, como pues el tabaco, el alcohol, está acompañado por drogas químicas en muchos casos. Entonces hay que hacer un análisis mucho más profundo y acabado que hacen los especialistas en esto. Por eso yo siempre recomiendo tratamientos profesionales, de ser posible, ¿no?
¿Cómo sería la combinación, digamos, de la ludopatía con el tema de la adicción a los teléfonos celulares? Porque a través de esta medida se pueden, digamos, como combinar dos tipos de adicciones.
Bueno, sí, recientemente en diciembre del año pasado se declaró la adicción incluso hasta los videojuegos, ahora se está analizando la de los celulares. El problema con los, el juego patológico, volvemos a lo mismo, es algo, hay muchos factores que nos llevan al juego. Uno busca diversión, busca entretenimiento, uno busca un poco de recreación, de dispersión, y se termina encontrando quizás con una patología por falta de prevención, por falta de conocimientos. Y esas son las cuestiones en las que hay que trabajar. Obviamente cambió mucho todo en estos tiempos, entonces las tecnologías han avanzado un montón, todo se ha reducido al celular, en donde nos lleva a tener la atención puesta en todo esto, y ahí tenemos absolutamente todo. Entonces ahí es donde nos está pasando, digamos, por encima todas las cuestiones estas modernas, que también atrapan sobre todo a los chicos que ya nacen con estos indicios, ¿no? Todo pasa a través de un celular. Hoy vemos chiquitos ya manejando el celular a la perfección, y todo lo concentramos a través de ello. Y encima ahora le agregamos el juego, entonces es realmente preocupante, y tenemos que llevar adelante mucha investigación al respecto, porque ¿cómo hacemos para desconectarnos de esto, ¿no? Ahí tenemos todo, tenemos el trabajo, tenemos las agendas, tenemos la información, el esparcimiento, el ocio, el entretenimiento. Entonces, bueno, son cosas que tienen que ver con la modernidad de las cosas que estamos viviendo hoy. Todo además está acompañado justamente a llevarnos a ser consumidores frenéticos, a estar siempre pendientes de las ofertas como el Black Friday y demás. Mm. Entonces todo te lleva a un consumo desmedido y casi que irreflexivo de las cosas que hacemos.
Es como una especie de combo explosivo. ¿Hay una cantidad de horas determinadas en las que uno pueda decir, bueno, ya fue suficiente estando frente a una pantalla, frente a un juego? ¿Hay una cantidad a lo mejor específica en la que uno tenga que decir, bueno, no, paremos, ya está, fue suficiente?
Mira, yo creo que es siempre la concientización y la sensibilización, ¿no? Lo que hay que hacer, porque vos cuando educás a una persona respecto a este tipo de cosas, lo estás en realidad facultando a que pueda tomar decisiones acertadas a detectar signos de riesgo frente a una problemática. A ver, en el caso del juego, lo que pasa es que uno pierde la noción del tiempo y del espacio, ¿no? Lo que buscan los desarrolladores de juego y los salones de juego, justamente eso, lograr permanencia, lograr dispersar a la gente y que ponga el foco en el juego. Entonces, por eso muchas veces tenemos casos en donde uno se le va el tiempo y hasta la vida también en este tipo de cosas, porque están desarrollados para eso. Entonces, la gente simplemente se mete en esto, se deja inducir por esto, pues, pero no hay conocimientos, no hay falta. Uno piensa que es simplemente entretenimiento, que es diversión, uh-huh. Y cuando advierte lo que está sufriendo, lo que está padeciendo, ya está en una patología.
Julián, ¿cómo debe actuar una esposa, un esposo, un hijo, un padre que advierte que en su familia hay una persona que puede estar padeciendo ludopatía y que sin embargo no lo reconoce y no quiere hacer tratamiento? ¿Cuáles son los pasos a seguir?
Bueno, la verdad es un punto crucial, es muy muy importante lo que mencionás, porque realmente pensemos que cuando una persona es adicta, lo primero que hace es negarlo, ¿no? Uh-huh. De hecho, el ludópata, como otras adicciones, lo niega y la ludopatía en sí no tiene un síntoma visible físico. Entonces, como estas personas suelen desarrollar la capacidad de mentir, de engañar y demás, las víctimas son los familiares en claro. El primer círculo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Se rompen las relaciones, la familia se enoja, los amigos se enojan, se pelean, hay discusiones. Entonces, de alguna medida, se alejan, empiezan a aislarse los ludópatas. Pero bueno, los seres queridos tienen que tratar si logran detectar que es ludopatía, tratar de comprender la situación, hacer el mayor de los esfuerzos. Yo sé que no es fácil porque genera mucho daño esto también. Hay mucha violencia también cuando uno ya está en el desarrollo de la enfermedad, y a veces el familiar en su insistencia se transforma por parte del enfermo en la persona menos indicada para escuchar, ¿no? Porque piensa que es contra él. Entonces hay que tomárselo con calma, hay que buscar ayuda también profesional, porque se habla de que los familiares son coadictos al enfermo porque padecen las mismas consecuencias. Es decir, acá hay un deterioro económico, hay un deterioro de relaciones que impacta directamente en la familia. Entonces la familia tiene que armarse de paciencia, poner el amor por encima de todo y tratar de conversar y hablar mucho hasta que esta persona caiga en la realidad de que es una enfermedad, que es una adicción, que requiere de un tratamiento y un abordaje profesional, y él y toda la familia. Es muy difícil, no es fácil, pero hay que hacerlo, porque se logra, se hace, y en algún momento la persona entra en razón. Pero siempre hay que entender que es una enfermedad y es una adicción.
Bien. Julián, te agradecemos mucho todo lo que nos has aportado en esta conversación y gracias también por lo que hacen desde las fundaciones. Vamos a tratar de difundir allí el sitio para que pueda resultar de utilidad para todas las personas que tienen dudas respecto de este tema. Que tengas muy buen día.
Les agradezco muchísimo y cualquier cosa estamos a disposición de ustedes, y todos los que quieran conocer un poco más sobre esta enfermedad y formas de prevención pueden encontrarnos en todas las redes sociales como @fundacionwgm. Han sido muy amables y ha sido un placer de mi parte.
Muchas gracias. Allí pasaba Julián Spinelli, que es presidente de la Fundación WGM.